Bueno, es un día de importancia para nosotros aquí en Aire Nacional, nos pone muy contentos porque hoy arranca a tener contactos periódicos con su columna, Alfredo Zayat, columnista de Economía, periodista de Página 12 y muy entendido en estos temas. Así que para nosotros es un verdadero placer poder contar con su material, con su contenido, con su mirada. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Ustedes?
¿Cómo va? ¿Bien?
Bien, bien, por suerte todo bien.
Bueno, me alegro mucho. Muchas gracias por entrar en contacto con nosotros y bueno, estaremos periódicamente charlando contigo sobre uno de los temas que preocupa mucho a la mayoría de los argentinos, que pasa por el bolsillo, por su economía en particular, pero con el contexto económico de la Argentina. Bueno, Alfredo, acabas de publicar ayer en Página 12 una extensa y pormenorizada explicación de por qué el dólar no está atrasado y por qué estos tipos de dólares no significan devaluaciones o pequeñas devaluaciones controladas, ¿no?
Claro, vos lo que está claro es que hay un problema en el mercado de cambios. Os partamos de este contexto para que pueda ser entendible la conclusión que vamos a arribar. El mercado de cambio bajo tensión permanente por una cuestión central. No hay dólares suficientes en el tesoro del Banco Central para atender las diferentes demandas de los sectores económicos y grupos sociales. Entonces, frente a que no tenés esos dólares, se dispone un régimen de control de cambio, o sea, del acceso a esos dólares. Y por consiguiente se generan otros dólares, los dólares paralelos, los oficiales como los ilegales. El blue es ilegal, pero los dólares financieros legales, puedo decir, los dólares financieros que están en cotizaciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ¿no? Lo que se llama el contado con liquidación y el dólar MEP. Pero a la vez, como el Tesoro del Banco Central, el Ministerio de Economía, para su política económica necesita dólares, bueno, trata de incentivar la venta de esos dólares por parte de quienes son los dueños de los dólares, es fundamentalmente los dólares comerciales. Entonces aparece este ahora llamado dólar agro, que fue dólar soja 1, dólar soja 2, hoy es el dólar agro que incluye el dólar soja 2. A un precio más alto que el oficial, que está a 300 pesos. Después también para restringir el acceso a los dólares se hace un dólar más caro para los que por ahí viajan al exterior, ¿no? Lo que se llama el dólar tarjeta, en su momento llamado dólar Qatar. Bueno, todo este complejo régimen, sistema del mercado de cambio, lleva a que muchos, y alentado por los economistas, por una búsqueda de una, yo lo que llamo confusión deliberado, te digan, ah, bueno, si el dólar contado con liquidación o el dólar MEP está a 400, ese es el verdadero precio del dólar. Y por consiguiente tenés que devaluar el dólar oficial, que hoy está en 210, el dólar mayorista, porque si no te genera una brecha cambiaria y no van a liquidar los dólares. Lo que yo digo es que ese argumento tiene dos debilidades. La primera es que si devaluaste, si lleves al dólar a 400 y seguís sin tener dólares en el Banco Central, inmediatamente los dólares paralelos, porque no vas a tener acceso a poder comprar ese dólar a 400, se te arma la brecha también. De 400 se te puede armar la brecha a 600 o a 700 pesos. O sea, se incrementa la nominalidad. Y segundo, es que esa devaluación tiene un efecto en los precios, o sea, en la inflación, en el bolsillo de los trabajadores y los jubilados, fulminante. Y que además ese dólar oficial está vinculado con la competitividad que te dé las exportaciones, ¿no? Si junto con precios internacionales que hoy son positivos, digamos, no son niveles récord como se vivieron a mediados del año pasado, pero lo que la canasta exportadora argentina tiene buenos precios, O sea, que los que exportan, gran parte de los que exportan, tienen buenos precios a nivel internacional. Entonces, si y después vos analizás, y acá por ahí viene un aspecto por ahí un poco más técnico, que es el índice del tipo de cambio real multilateral que lo elabora el Banco Central, digamos, para decir, bueno, este dólar, y lo traduzco, este dólar, en términos históricos, ¿es competitivo o no es competitivo? Digamos, ¿está atrasado o no está atrasado? Y bueno, los números fríos, datos duros, rigurosos del Banco Central, y que tiene una serie histórica desde mediados en la década del 90, demuestra que no está atrasado. Entonces, vos tenés dos aspectos a atender. Uno es, bueno, tratar de mantener esa competitividad del tipo de cambio oficial para las exportaciones, que es un poco estas mini devaluaciones diarias que aplica el Banco Central, y por otro lado, tratar de conseguir dólares para tratar de reducir la brecha y tener la posibilidad de proveer esos dólares, por ejemplo, a la industria, ¿no? Demandante de dólares para la compra en el exterior de insumos, bienes de capital, bienes intermedios. Bueno, ese es el problema que hoy se tiene, tiene la economía argentina central. Y no hay dólares suficientes, y la verdad que es eso. Uno puede decir, y para adelante puede ser, si en el 2024, 2025, Vaca Muerta tiene su expansión, su crecimiento tal como lo están previendo, si las inversiones mineras empiezan a tener mayor intensidad y maduración, bueno, puede ver más dólares a futuro.
Alfredo, muy buenos días, Gisela, te saluda de este lado, bienvenido a la Mesa de Aire Nacional. Pensaba en la relación desigual que hay en esta especie de negociación, ¿no? El FMI plantea que el dólar en Argentina está atrasado. En esta lectura que vos nos estás compartiendo, habla más de una especulación que un atraso cambiario. Y cuando el gobierno se sienta con los grandes exportadores o agroexportadores a negociar también este dólar soja, entiendo también es bastante inequitativa la relación de pesos políticos y económicos, ¿no? Al fin y al cabo, el sector que tiene los dólares son ellos. En este contexto, ¿cuáles pueden ser las fortalezas de un gobierno para sentarse a discutir tanto con el FMI como con el sector agroexportador?
Bueno, uno de los puntos centrales para tratar de entender esta situación económica que vive hoy la Argentina es la fragilidad, es la debilidad de la economía argentina, la debilidad económica y también política es sentarte en la mesa, digamos, frente a como vos mencionabas, los dueños de los dólares. Y los dueños de los dólares van a aplicar una estrategia extorsiva. Bueno, ¿vos lo querés? Bueno, pagame más, digamos, para decirlo de una forma bien vulgar, a nivel comercio, como si fuese de un comercio. Entonces, y es así. Y se sentaron en la mesa de negociación y dijeron, bueno, pedían más, pedían 320 pesos. Y bueno, en ese juego se llevó a que sea 300 pesos, ¿no? En una ventana donde la soja hasta fin de mayo y el resto de otros productos agropecuarios durante 90 días. Y con el Fondo Monetario Internacional lo mismo, porque el Fondo Monetario Internacional, en realidad, uno tiene que traducirlo, que es Estados Unidos. Estados Unidos es el dueño del Fondo Monetario Internacional. La Secretaría del Departamento del Tesoro, o sea, el Ministerio de Economía de Estados Unidos, hoy a cargo de Janet Yellen, es el que manda el ordenamiento político, pero también los niveles de exigencia de ajuste sobre la política económica. Y esto se está viendo ahora. No sé, hay un mensaje de ciertos sectores de la administración Biden de ser más flexibles, pero el Departamento del Tesoro es duro y es rico. Por eso en el último staff report, o sea, el informe del Fondo Monetario Internacional, aparece toda una sucesión de exigencias, por ejemplo, mantener la tasa de interés en términos reales, o sea, seguir subiéndola, devaluar entre el 10 al 25%, eliminar aceleradamente los subsidios a las tarifas, o sea, subir las tarifas, continuar con el ajuste fiscal y restringir el acceso a la moratoria previsional. Bueno, entonces, ¿a dónde está el FMI flexible? Uh-huh. ¿Cuál es el FMI amigable? Porque 7 es el amigable, imagínate lo que sería uno que no lo sea. Pero bueno, ahí es donde juega la política, las relaciones internacionales, y que Estados Unidos tiene una posición muy dura, digamos, sectores, mejor dicho, de Estados Unidos tiene una posición muy dura con respecto a la Argentina.
A mí me gusta, o me parece importante diferenciar los productores de los exportadores, ¿no? Con la medida del dólar soja y todas estas estos dólares diferenciales que se han ido lanzando, ¿quiénes se benefician los productores realmente del interior, digamos, del campo profundo, o es una medida que beneficia más que nada a los exportadores, casi de rodillas, por favor, dennos dólares que tienen?
No, se beneficia inicialmente el complejo agroexportador y después algunos los eslabones concentrados de la cadena agraria, por ejemplo los acopiadores, y los productores pueden recibir en el margen un beneficio, ¿no? Si la soja se pagaba 80.000 pesos y ahora se va a pagar 120.000 pesos en el mercado, en la bolsa de cereales, y bueno, gran parte de esta ganancia se la va a quedar esos eslabones más concentrados, en el margen puede recibir algo el productor, y no el campo profundo.
Eso está claro. Alfredo, la última de mi parte, ¿qué efectos tiene esto en la inflación? Porque si vos decís, si se lo pagaban 80.000, ahora le van a pagar 120.000, ¿de dónde salen los 40.000 pesos que faltan?
Digamos, punto uno, digamos, son productos, fundamentalmente el de la soja, que no tiene una relación sobre otros alimentos de la canasta local. Si es diferente, sería, por ejemplo, el trigo o el maíz, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco es eso lo que hace para que no tenga impacto inflacionario. No así en algunos otros productos incluidos en el dólar agro, que vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, la yerba mate, el tabaco. Entonces, ahí se verá, vamos a ver cómo son los espacios de negociación sectorial para definir y ver qué pasa con el índice de precio, ¿no?
Por eso el gobierno metió a estos dólares diferenciales como condición, digamos, es una pregunta, estar dentro del programa de precios justos.
Sí. Y claro, sí, pero dentro de precios justos tenés alguno de los productos. Claro. Por eso lo que yo te decía, vamos a ver cómo sigue. La verdad, no, te soy sincero, no sé. Digamos, si vos decís, todas las yerbas van a estar dentro del precio justo, sí, la verdad que no creo. Uh-huh. Entonces hay que ver cuál de las yerbas está dentro del precio justo, si es una de las yerbas que tiene mayor consumo o no, y después cuáles son las que no van a estar dentro, claro, del precio justo. Entonces a partir de ahí vas a ver cuál va a ser la incidencia sobre el índice de precios. Pero independientemente de eso, la verdad que precio justo tiene su efecto más fuerte en las grandes cadenas de comercialización, uh-huh, digamos, los supermercados o hipermercados, en los comercios de proximidad no. Claro. Entonces ahí me parece que va a estar ahí la filtración vinculado con aumentos de precio en este tipo de productos que estuvimos mencionando.
Uh-huh. Alfredo, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por este contacto, seguiremos hablándonos en el resto de los días y ya al aire la próxima semana. Un abrazo.
Un abrazo grande, saludos.
Gracias, chao, hasta buena luego. Semana.
Ahí estaba Alfredo Zayat, nuestro columnista en temas económicos, hoy contándonos un poco lo que había escrito durante el fin de semana en el diario Página 12.